Esta mañana, Dios mediante, vamos a terminar nuestros estudios sobre la seguridad de salvación en el creyente. En nuestros estudios nos estamos concentrando en el libro de Primera de Juan, que nos enseña sobre este tema. Específicamente estamos viendo lo que Dios es, lo que Dios hace por el cristiano, tratando de balancear ese énfasis de Primera de Juan, el cual vemos algunas evidencias en el cristiano, lo que el cristiano hace como cristiano. Estamos viendo lo que Dios hace por el cristiano. Y yo creo que es un énfasis que debemos de hacer en esta carta sobre todo, porque la mayoría de los predicadores, la mayoría de los maestros, toman las evidencias del cristiano y el cristiano ve esas evidencias y muchas veces se frustra, muchas veces se desespera porque no ve esos frutos del cristiano. Cuando lo que debe de ver es lo que Dios es, lo que Dios hace por el cristiano para realmente estar seguro de su salvación. Ahora, por supuesto, no tuvimos tiempo de ver todo lo que tenemos que ver con la seguridad de salvación y es por eso que hemos repartido estas hojas. Es un capítulo de la confesión de fe. Especialmente les exhorto y les animo a leer los versículos de este excelente capítulo de la confesión de fe. Está editado, no es exactamente como viene la confesión, está editado, pero más o menos es el resumen de lo que tiene que ver la confesión y la seguridad de salvación en el creyente. Pero esta mañana nuestro texto está en el versículo 9, 10, 11 y 12 de 1 de Juan 5. Epístola de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 9, 10, 11 y 12. El apóstol nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. A ver, estos versículos, aprendemos que usted puede tener seguridad de salvación por el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Usted puede estar seguro de su salvación por el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. Antes de examinar esto, dos comentarios. La palabra testimonio, testificar, testigo, es una de las palabras favoritas del apóstol San Juan. En sus escritos nos la encontramos 65 veces, más que ningún otro autor de la Biblia. Ahora, según el pasaje que leímos del Evangelio según San Juan, la ley de Moisés confirmaba un testimonio como verdad, un testimonio como verdadero, si había dos testigos, Juan 8:12, el pasaje que les leí. Si había dos testigos, la ley de Moisés dice, el testimonio es verdadero. Y con esto en mente, examinemos esta proposición, esta lección de estos versículos, de que Dios nos da testimonio, nos ha dejado un testimonio acerca de su Hijo. Y por eso podemos tener seguridad de salvación. Dios nos ha dicho, si crees en mi Hijo, que yo envié a morir por tus pecados, tú tienes vida eterna. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 10. Nos dice, el que cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, si usted cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Y si usted no cree eso, está negando el testimonio de Dios y está diciendo, Dios, usted es un mentiroso. Ahora, Dios ha dejado su testimonio y nos ha dejado más de dos testigos. El testimonio de Dios es verdad, obviamente, porque es Dios. Pero en su gracia, por así decirlo, en su condescendencia, Él nos ha dejado dos testigos, y más que dos testigos, para confirmarnos que su testimonio es verdadero. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Los testigos que confirman el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo. En primer lugar, tenemos el testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles. Así comienza este libro. Vean 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 1. 1 de Juan, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vean 1 Juan 4, 14. 1 Juan capítulo 4 y versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Los apóstoles testifican este testimonio. Ellos como testigos vieron, palparon, tocaron, contemplaron a Cristo, vieron sus milagros, vieron sus obras, vieron su vida diaria, vieron su santidad, su bondad, su gloria, su gracia. El testimonio de los apóstoles es de testigos que aún en cierto momento dudaron. El más famoso, por supuesto, es el apóstol Tomás, llamado el Dídimo. Vean Juan capítulo 20, versículo 24. Muy interesante esto, y esto confirma más el testimonio de los apóstoles. Si en cierto momento ellos mismos dudaron y fallaron, pero luego se levantaron y predicaron. Y nos anunciaron esta verdad. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo. Ahora para nosotros no significa nada Dídimo. Significa que era un gemelo él, era un cuate. Era uno de los, tenía otro hermano. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, después de haber resucitado. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué estamos en estas páginas? Vean el versículo 24 del capítulo 21. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Los apóstoles nos testifican acerca del testimonio verdadero de Dios, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y que Él resucitó para justificarnos. Los apóstoles entonces como testigos estuvieron dispuestos aún a morir por ese testimonio. De hecho, la mayoría, si no es que todos, murieron torturados, algunos crucificados. Nos dice la historia que a Pedro lo crucificaron, pero él, no queriendo ser muerto de la misma manera que nuestro Señor, pidió ser crucificado cuesta abajo, es decir, con la cabeza abajo en vez de arriba. Ellos murieron torturados así, aún estando dispuestos a morir así, por el testimonio que tenían, que el testimonio era verdadero, que ellos habían visto, habían palpado, habían contemplado a la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver algo mejor que esto. El testimonio de los apóstoles sería suficiente, pero vamos a ver algo que es mejor. Dios trae otro testigo, un testigo que según San Pedro es mejor y más seguro que aún la vista de los propios apóstoles. Vean 2 Pedro capítulo 1 y versículo 16. 2 Pedro 1, 16. 2 Pedro 1, 16. El apóstol San Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura que qué, que lo que acaba de decir, que lo que ellos oyeron, que los que ellos vieron. Es más segura que eso, dice el apóstol. La palabra de Dios es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Número 1, tenemos el testimonio de los apóstoles. Número 2, tenemos el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras testifican que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Lo quiero ver exactamente con esas palabras. Vean Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Es más, este pasaje se titula Testigos de Cristo, comenzando con el versículo 30, al menos en mi Biblia. Tenemos aquí otros testigos de Cristo. Pero vean las Escrituras, versículo 36. Cristo dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, es decir, Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son el testigo más seguro de que Dios nos ha dicho la verdad. Lo digo con cuidado. Los libros, los comentarios, los pastores, los ancianos, los maestros, son útiles. Muy útiles. Pero lo mejor, lo más seguro que usted tiene para obtener seguridad de su salvación es la Biblia. La Biblia. Eso es lo que vale más. Que un pastor o un maestro te diga si es cierto has sido perdonado, si es cierto tienes vida eterna. Lo más seguro es la Biblia. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos cuenta la historia de un rico, muy rico, y Lázaro, un hombre muy pobre. Y el rico, que en la historia se le ha puesto el nombre de Divas, tal vez así se llamaba, ese hombre fue al infierno. Ese hombre no creyó en Cristo, no fue salvo. Él entonces se encuentra atormentado en el infierno, cuando recibe la visita de Abraham. Y el hombre dice: te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, que alguien vaya y les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Escuchen lo que dice Abraham. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y en el periódico, en el Imparcial, o en cualquier otro periódico, Alarma, o el que ustedes quieran, ¿verdad? Que alguien se resucitó de los muertos y contó de que el infierno, la gente no le va a creer. La gente no le va a creer. Cristo nos dice, el testigo más seguro es la Biblia. Y la Biblia testifica de Cristo, que Él fue enviado a morir y a resucitar por nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vean conmigo Lucas. Si quieren, el pasaje de Lázaro y el rico es Lucas 16. Pero vean Lucas conmigo, por favor, el capítulo 24 y el versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo acaba de resucitar y se aparece a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Y Él les dijo, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A mí me gusta más, vean Hechos conmigo. Hechos escrito también por el mismo Lucas. Hechos 10:39. No sé cuántos de ustedes han notado este versículo. Hechos 10:39. Nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora ven el versículo 43. De este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas, comenzando desde Génesis, y aquí tenían hasta Malaquías, Pedro dice, todos testifican de Cristo, que el que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Los apóstoles nos testifican, las Escrituras nos testifican, y por así decirlo, el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, nos grita, crean en las Escrituras, crean en el testimonio de las Escrituras. Ahora, si usted viene o hace una cita, el otro día me estaba diciendo a mi esposa, no lo has anunciado desde hace mucho tiempo, cuando usted quiera hablar conmigo, más que dispuesto, ¿verdad? Llámeme por teléfono, hacemos una cita, para eso estoy, está mi oficina. Los estudios, por así decirlo, son secundarios. Si usted tiene algún problema, algún consejo, por favor, hágamelo saber. Con mucho gusto hacemos una cita, hablamos. O supongamos que usted viene y me dice, Paco, honestamente, yo sé de qué estabas hablando en esos sermones de falta de seguridad de salvación. Yo creo, yo me he arrepentido, pero me falta algo. Me falta estar 100% seguro de que soy salvo, de que estoy salva. Tengo miedo de la muerte. Sinceramente, lo primero que yo le voy a preguntar a usted es, ¿está leyendo usted las Escrituras buscando a Cristo todos los días? ¿Está buscando a Cristo en las Escrituras? También le voy a preguntar, ¿con qué promesas de la Biblia le das respuesta al diablo cuando te ataca con sus dudas? ¿Tenemos, hermanos, las Escrituras? Tenemos sus promesas, y si no las creemos, le hacemos a Él mentiroso. Pero si las creemos, ahí está nuestra seguridad. Nuestra seguridad no está en una fecha, en un calendario que apuntamos, fui salvo yo en tal día. Nuestra seguridad no está en que un pastor nos tomó de la mano y nos felicitó por haber sido bautizados. Nuestra seguridad está en las Escrituras. Ahí está nuestra seguridad, y ahí puedes tú obtener tu seguridad. Ojalá que nuestros jóvenes, cada uno de ellos, sean como los jóvenes de 1 Juan 2:14. Os he escrito vosotros jóvenes, dice el apóstol, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Así podemos vencer las tentaciones, las dudas del diablo. La palabra de Dios permaneciendo en nosotros. Entonces la ley de Moisés dice, dos testigos y el testimonio es verdadero. Tenemos a los apóstoles, tenemos las escrituras, sería suficiente. Pero Dios nos da testigos extras. Dios nos da testigos extras, no en el sentido de testigos suplentes o testigos en vano y necesarios que pudieran estar o no estar. Nos da testigos extras y de verdad útiles, vitales e importantes para el cristiano. En tercer lugar, Él nos manda a su Espíritu como testigo. Su Espíritu. 1 Juan 5:6. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vean conmigo Juan, ahora el Evangelio. Juan 16. Juan 16. Podemos empezar a leer, de hecho, con el capítulo 15 y versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora vean el testimonio del Espíritu, versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Los apóstoles eran testigos, dice Cristo. Pero tenemos otro testigo más poderoso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha testificado de Cristo desde el estruendo del Pentecostés. ¿Qué testimonio? Lo podemos leer en Hechos capítulo 2. El estruendo del Pentecostés, el fuego del Pentecostés. Y a través de la historia podemos leer de avivamientos en la iglesia de Dios, el cual el Pentecostés ha vuelto. Y se repite ese gran viento y ese fuego. Pero generalmente, Dios manda su Espíritu, como se lo mandó a Elías, en un silbo apacible y delicado. Así es el testimonio del Espíritu. No crean que siempre tiene que venir como en el Pentecostés. No. Hay veces que sí viene así. Pero generalmente, en cuanto a tu vida, Dios lo va a mandar en un silbo apacible y delicado. Obviamente, nos quedan 5 minutos nada más, no tenemos tiempo para decir todo y hablar de todo lo que es el testimonio del Espíritu para el cristiano. Pero tan solamente quisiera hacer 3 comentarios breves respecto a ese testimonio del Espíritu. El primer comentario es este: el testimonio del Espíritu es bíblico. El testimonio del Espíritu es bíblico. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La vamos a estudiar más este año, este pasaje de la armadura de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu actúa con la Biblia en la mano. Y sin la Biblia, el Espíritu no actúa. El Espíritu Santo es bíblico. No es antibíblico. Es imposible. Sí, es soberano, pero no es antibíblico, porque Él es divino. Es la palabra de Dios. Ahora, si una hermana viene y me diga, y hace una cita conmigo, y viene y me quiere platicar conmigo, hermano, he sido llamada a predicar. El Espíritu Santo me está guiando a que yo predique en su iglesia. Y le voy a decir, no, es imposible. Porque el Espíritu Santo no trabaja contra la Biblia. Y si la Biblia dice que las mujeres no pueden predicar, el Espíritu Santo no te puede decir a ti que tú prediques. Ha de ser otro Espíritu el que te está diciendo esto. Y esta es una de las defensas que tenemos en cuanto a algunas de las iglesias, aún en esta ciudad, que están haciendo cosas antibíblicas. Y dicen, el Espíritu nos guía. No. El Espíritu es bíblico. Nunca actúa contra lo que dice la palabra de Dios. Segundo comentario, muy importante. El Espíritu, el testimonio del Espíritu es interno. El testimonio del Espíritu es interno. Romanos 8:16. A lo mejor un día estos conseguimos uno de esos relojes que se atrasan, ¿verdad? Este camina muy rápido. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? Nuestro Espíritu. Efesios 3:16. Es una oración del apóstol San Pablo. Él nos dice que Él ora para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El testimonio del Espíritu es interno. El problema del hombre no está en sus sentidos. El problema del hombre está en su espíritu, en su interior, en su corazón. Los sentidos, hermanos, nos pueden engañar. Cuando vamos a Quino, la carretera Quino. Ustedes ven la carretera de frente y no hay carros delante de ustedes, está más o menos pavimentada bien y hace sol. Parece que tiene agua, parece que hay agua. Es una ilusión óptica. El otro día no sé cuántos de ustedes vieron la luna que estaba por aquí. La luna más grande que he visto en mi vida. Cuando está abajo parece que está grandísima. Y cuando está arriba parece que está chiquita. Es una ilusión óptica. Nuestros sentidos nos pueden engañar. Por eso los magos son tan populares y nos engañan fácilmente. Son ilusiones ópticas. Nuestro problema no está en nuestros sentidos. El problema está en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu. Trabaja en las profundidades de nuestro espíritu, enseñándonos las cosas de Cristo. 1 Corintios 2. No tenemos tiempo de leerlo, pero es donde nos dice, el Espíritu trabaja en el espíritu del hombre. Nos enseña las cosas de Cristo y Cristo crucificado es el contexto. Tercer comentario. El testimonio del Espíritu es dinámico. El testimonio del Espíritu es dinámico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de que el testimonio del Espíritu es dinámico? Es decir, que el testimonio del Espíritu no es pasivo, no es sin efecto. Cuando el Espíritu testifica, de verdad sucede algo. De verdad convence. De verdad cambia a la persona. De verdad consuela a la persona. Ezequiel 37, no tenemos tiempo de leerlo. El profeta se encuentra en una visión y ve un desierto cubierto de huesos secos. Y le preguntan al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él contesta, tú lo sabes, Señor. Dios le dice, habla, profetiza a estos huesos secos. Háblales mi palabra. Ezequiel dice, y les habla la palabra de Dios, y dice que venga el Espíritu, y de repente esos huesos secos comienzan a fortalecerse y a formarse y a tener tendones y músculos y caras y piel, y se forma un gran ejército. Luego viene el Espíritu y les da vida. El Espíritu Santo, hermanos, es dinámico, no es pasivo, tiene su efecto, realmente convence. Cristo dice, el Consolador vendrá y Él convencerá. No dice, va a tratar de convencer. Él convencerá al mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Como iglesia, hermanos, lo que tenemos que hacer es orar para que Dios nos envíe en un avivamiento. Dios envíe al Espíritu Santo y de verdad nos convenzca, de verdad nos cambie, de verdad nos consuele. Y Él lo puede volver a hacer. Es mi oración que antes que yo muera en Latinoamérica, aún en México, aún en esta ciudad, tengamos uno de esos avivamientos como en el Pentecostés. Rápidamente, el último testigo, para terminar nuestros estudios. Podríamos traer muchos otros testigos, las obras de Cristo, podríamos traer ángeles, podríamos traer las estrellas, podríamos traer esa estrella que guió a los magos, a los reyes sabios, podríamos traer a personas, a hombres, mujeres, niños y jóvenes, a que nos testifiquen que el testimonio de Dios es verdad. Pero los últimos testigos que vamos a ver son el agua y la sangre. Véanlo con sus propios ojos. No estoy hablando algo místico fuera de las Escrituras. Está en las Escrituras esto. 1 Juan capítulo 5 y versículo 8. 1 Juan capítulo 5 y versículo 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, ¿qué testigo es este, Paco? ¿De qué está hablando el apóstol cuando dice que el agua y la sangre testifican? Unos dicen que se trata del bautismo de Cristo y su crucifixión. Yo estoy de acuerdo con San Agustín, o San Agustín está de acuerdo conmigo, como ustedes quieran verlo, en que se trata de algo que el apóstol nos escribió en Juan 19. Cuando el apóstol escribió 1 de Juan, él ya había escrito el Evangelio según San Juan y suponía que los que leían primero de Juan iban a tener en sus manos el Evangelio según San Juan. Y él nos dice que Juan 19, el Evangelio, los judíos pidieron que los crucificados fueran totalmente asesinados y que se les enterrase. Porque iba a ser la Pascua, un día muy solemne. Entonces se enviaron a los soldados y les quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba junto en el Señor Jesucristo. Todavía no habían muerto. Les quebraron las piernas para que se desangraran. Y nos dice el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza a nuestro Señor Jesucristo. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. El agua y la sangre nos testifican que el testimonio es verdad. Cristo fue enviado al mundo para morir por nuestros pecados. Es interesante, mejor dicho, es muy edificante. Vean las Sagradas Escrituras la mención del agua y la sangre. El agua y la sangre, Hebreos 9, lo acabamos de estudiar, son los elementos que se usaron para confirmar la veracidad del pacto de Dios. Moisés roció al pueblo y al libro con agua y con sangre. En todo pacto había un sacrificio. En el pacto, en el nuevo pacto, nos dice Dios, aquí está confirmado. Aquí está el agua, aquí está la sangre. Que seamos rociados con esa sangre, que seamos rociados, hermanos, con esa agua. Este es el testigo. La crucifixión de Cristo nos testifica que Dios es amor, que Dios dice la verdad, que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La cruz es la mejor evidencia que tenemos de que el testimonio de Dios es verdadero. La cruz es un hecho histórico. Nadie lo puede negar. Es algo verídico. Marcado en el calendario del cielo, marcado aún en nuestros calendarios con números rojos, rojos color sangre. Nadie lo puede negar. Y si usted lo niega, aún viéndolo, le hace a él mentiroso. Pero si usted lo cree, Dios te dice, tienes vida eterna. Yo te digo a ti, si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. Pero no lo crean porque yo lo digo. Créanlo porque los apóstoles lo dijeron. Porque las Escrituras lo dicen. Porque el Espíritu les dice. Porque el agua y la sangre nos dicen. Es la palabra de Dios. Es el testimonio que nos ha dejado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Alguien me ha dicho en los últimos días que no tiene problemas de seguridad de salvación. ¿Y por qué estoy predicando acerca de eso? ¿Por qué hablo acerca de eso tanto? Yo creo que lo que yo predico es algo que viene de mi corazón, son pruebas por las que yo paso. Y si en la historia leemos y biografías leemos, la mayoría de los cristianos sufre de estas cosas. No sé si alguna persona, algún niño, algún joven, algún adulto que tenga problemas de esto. De hecho, la confesión tiene no más de 40 capítulos. Pero uno lo dedicaron estos sabios teólogos precisamente a esto, a este tema. Y creo que es algo que tenemos que ver de vez en cuando. El diablo es muy astuto. Y lo primero que hace el diablo es hacernos dudar de nuestra salvación, diciéndonos, tú no eres hijo de Dios. Cristo no murió por tus pecados. Si te mueres, te vas a ir al infierno. Lo primero que hace el diablo con el cristiano. El diablo es muy cruel y muy astuto. No le creas a él. Créele a Dios. Si el que tiene al Hijo, tiene la vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque tú nos amaste nosotros primero. Es en tu gracia, en tu misericordia que nosotros tenemos confianza. Que es por puro amor, por pura gracia que nosotros somos salvos. Y todo lo aceptamos por fe. Nos abrazamos de Cristo y esta promesa que tenemos vida en Él. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Especialmente si hay alguna persona sin Cristo. Que venga el conocimiento de la verdad aún en este día. En Cristo y para su gloria nada más. Amén.